Juan 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, a partir del versículo 35, nos dice la palabra. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: Del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Hasta aquí, hasta el versículo número 45. Juan Calvino, cuando empieza sus instituciones, su obra desde luego más importante, las instituciones de la religión cristiana, empieza de la siguiente manera. La verdad es que es una cita digna de recordar y también de meditar y pensar en ella. Es la primera frase que sale en el libro de las instituciones. Nos dice Juan Calvino: Casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Dos puntos, conocimiento sobre Dios y conocimiento sobre uno mismo. Cuando una persona escucha hablar del calvinismo, lo primero que le viene a la mente es la predestinación y los cinco puntos del calvinismo. Eso sí tiene, por supuesto, alguna idea remota de estas cosas, que muchos son los que no han oído, y me refiero a un cristiano. Desde luego es algo que caracteriza el calvinismo, la predestinación, los cinco puntos, en cuanto a que lo distingue de los demás sistemas religiosos. Pero el punto principal no es ni de lejos la doctrina de la predestinación. Esta doctrina no es más que un engranaje que encaja perfectamente en todo este sistema que son las doctrinas reformadas. Es solamente un engranaje entre otros cientos que hay. Ni es más importante ni tampoco es menos importante que las demás doctrinas que las conforman, estas doctrinas reformadas. Y como cualquier otra doctrina, nosotros como reformados, como calvinistas, debemos estar listos para defenderla, creerlo, vivirlo y también defenderlo. ¿Y cómo podemos defender una doctrina? Pues por supuesto usando las escrituras. Cuando un evangélico escucha hablar del calvinismo, la piel se le ruboriza, el ceño lo tiene fruncido y empieza a resoplar. Y dice: ¡Ja! ¡Calvinismo! Los que creen que somos todos robots, que no somos libres ni podemos decidir nada porque ya está todo decidido por Dios. Los que creen que somos robots. Y aunque no tenga ese efecto sobre su cuerpo y aunque sus palabras sean otras, lo que sí es verdad es que la preocupación principal de cualquier arminiano es el tema del libre albedrío. Esa es su preocupación principal. El hombre tiene voluntad. El hombre toma decisiones. El hombre es libre. Esto es a lo que un arminiano le interesa defender cuando está pensando en el calvinismo. Casi únicamente, casi exclusivamente. Nuestra confesión dice en el capítulo 9 lo siguiente, primer párrafo de la Confesión Bautista de Fe de Londres, 1689. Dice lo siguiente: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural con poder para actuar en base a su decisión propia, que no es forzada ni obligada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Y todo evangélico arminiano aplaudiría saltando de alegría y diría: ¿Ves? El hombre, incluso aquí se dice que actúa en base a su decisión propia, es su decisión. Entonces el hombre es libre y tiene libre albedrío y todo lo demás. Lo que no se dan cuenta es de que esto es una confesión calvinista. Nosotros tenemos que aplaudir a esto tanto como ellos, pero con conocimiento, algo que muchos no tienen. Porque es realmente una definición perfecta de lo que es la voluntad. Y es que hay una gran confusión en todo este tema de la voluntad y la libertad. Por un lado, la definición de los arminianos de lo que es la voluntad, para lo que sirve y lo que puede hacer, es totalmente errónea. Por otro lado, también es erróneo su concepto de lo que los calvinistas creemos acerca de la voluntad. En tercer lugar, muchas veces ni siquiera nosotros los calvinistas lo tenemos demasiado claro. Pero no nos vamos a meter esta vez en larguísimas explicaciones sobre lo que es y no es la voluntad. Vamos a ver algo bastante más simple. Para una breve introducción a este tema, podemos leer el capítulo 9 de nuestra Confesión Bautista de Fe. Si lo queremos un poco más explicado, tenemos el comentario de Samuel Waldron a la confesión. Si queremos algo que explique de la mejor manera posible el tema de la voluntad, tenemos el libro de Jonathan Edwards del siglo XVIII sobre la voluntad. Escribió un tratado sobre la voluntad, no demasiado largo, y que lo explica de manera excelente. Y hay muchos otros que lo trataron antes que él y después que él, desde una perspectiva bíblica y no filosófica. Vamos a ver brevemente uno de los lados de este problema de mil lados. Imaginaos que tenemos un hectágono, no un octógono tiene 8 lados, un hectágono tiene 100 lados, o un hectaedro, si es que existe. Y solo vamos a tocar, tenemos este de 100 lados, solo vamos a tocar uno de estos lados. Para nada va a ser exhaustivo, pero sí nos va a ser bastante útil más que muchas otras cosas que podemos saber sobre este tema. Y este lado, lo que vamos a tratar, el tema es, ¿qué dicen las escrituras sobre la voluntad del hombre? Al final este es el tema principal, este es lo que más nos importa sobre esto. ¿Qué es lo que dicen las escrituras sobre la voluntad del hombre? Es fundamental que conozcamos qué es lo que dicen las escrituras. Y en primer lugar, ¿qué es lo que dicen las escrituras sobre la voluntad del hombre? Lo primero que tenemos que ver, aun sin citar ningún texto de las escrituras, ningún pasaje en particular, lo que tenemos que saber es la cadencia de las escrituras. La cadencia de las escrituras, el espíritu de las escrituras. Como una pieza musical, cuando empezamos a entender el ritmo y escuchamos mucho mejor esa canción, esa pieza musical, podemos también disfrutar más de la música. Las escrituras también tienen una cadencia, también tienen un ritmo. Y en este ritmo hay un mínimo acento sobre la voluntad del hombre y hay un máximo acento sobre la soberanía de Dios. Repetidamente, el foco en las escrituras es sobre la soberanía de Dios, nunca sobre la voluntad del hombre. Así que esta es la cadencia de las escrituras. Sin citar ningún versículo, sin citar ningún texto, sin pensar en ningún libro ni capítulo en particular, las escrituras de principio a fin a lo que se dedican es a mostrar la soberanía de Dios y no el libre albedrío del hombre. No se alaba la voluntad del hombre, no se ensalza su libre albedrío, pero sí la soberanía absoluta de Dios. Este es el tema principal, podríamos decir. La soberanía de Dios. Esa es la cadencia de las escrituras. Pero vamos a ver también algunos pasajes particulares sobre la total inhabilidad del hombre. El hombre tiene una total inhabilidad, que es diferente, nos explica Samuel Waldron, a la total depravación. Inhabilidad espiritual. El hombre es inhábil, no tiene habilidad espiritual. Y podemos leer, por ejemplo, en Romanos 8, versículo 8. Romanos 8, versículo 8. Nos dice el apóstol Pablo: y los que viven según la carne, que por cierto es todo hombre y mujer que ha nacido en este mundo y que no ha sido regenerado, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Hombres y mujeres no regenerados, no convertidos, no nacidos de nuevo, no pueden agradar a Dios. Eso es una afirmación bastante fuerte que, por supuesto, para ser arminiano la tienes que ignorar, porque no puedes decirle a un arminiano que tú no puedes agradar a Dios. Por definición, si el hombre tiene libre albedrío, entonces puede elegir entre agradar a Dios o no agradar a Dios. Pero el apóstol Pablo, al parecer, piensa de otra manera. Y quien tiene el Espíritu Santo, sabemos de seguro, es el apóstol Pablo. Pero hay más textos. 1 Corintios 2:14. Dice también el apóstol Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De nuevo aquí vemos otro aspecto sobre esto. El hombre natural, no regenerado, no percibe las cosas del Espíritu, no las puede entender siquiera, no puede entender las cosas espirituales. Eso ya es otro bloque, es otra zancadilla a las ideas arminianas sobre el libre albedrío. Es que ni siquiera puede entender las verdades espirituales. De nuevo, no puede. Romanos 8:8, no pueden agradar a Dios, aquí no pueden entender, no pueden. Pero no solamente encontramos estas cosas en el Nuevo Testamento y solamente las dice Pablo, sino que tenemos también en el Antiguo Testamento, Jeremías 13:23. Jeremías 13:23 dice: ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Y eso es una pregunta retórica. ¿Podéis vosotros hacer bien? Y eso se lo pregunta al pueblo de Israel, no a las naciones. ¿Podréis vosotros hacer bien? Y la respuesta es no. No pueden hacer bien. No pueden hacer bien. Pero de estos tres pasajes, Romanos 8:8, 1 Corintios 2:14, Jeremías 13:23, muchos evangélicos tienen en sus Biblias lo que dice Cristo resaltado en rojo, lo cual, por supuesto, es una tontería porque toda la palabra de Dios debería estar en rojo según sus criterios. Toda la palabra de Dios la dice Dios, por tanto es Cristo quien lo dice, absolutamente todo. Pero quizás para un evangélico sea más contundente el versículo 6:44 porque probablemente lo tenga en rojo. Y en Juan 6:44 dice nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí. De nuevo, este verbo, poder, ninguno puede venir a mí. Nadie puede venir a mí. El hombre natural, no regenerado, no puede venir a Cristo. No puede acudir a Cristo. Y añade nuestro Señor, entonces, ¿por qué algunos sí que han ido a Cristo? ¿Por qué algunos sí están con Cristo? Bueno, esto también se lo preguntan los apóstoles al final de Juan 6. Y lo que les dice Cristo, no os he elegido yo. Esa es su respuesta a esto. Pero añade aquí, 6:44, dice, si el Padre, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió, no le trajere. Y este traer también puede ser atraer. Y es una acción de Dios que hace, que trae a los hombres de su estado de pecado, los trae a Cristo, los atrae a Cristo. Y eso es lo que hace Dios el Padre, porque el hombre no puede. Y hay otros tantos pasajes que hablan sobre estas cosas, pero nos quedaremos en estos cuatro. En tercer lugar, si hemos visto en primer lugar la cadencia de las escrituras, en segundo lugar hemos visto estos pasajes sobre la total inhabilidad del hombre, vamos a ver en tercer lugar algunos pasajes sobre la voluntad libre del hombre. Aunque el acento de las escrituras no está en la voluntad del hombre, sino que está en la soberanía de Dios, sí tiene algunas cosas que decirnos sobre la voluntad del hombre. Sí tiene algunas cosas que decirnos. Algunas muy claras, muy básicas son, por ejemplo, Marcos 9:13. De nuevo está hablando aquí nuestro Señor. Marcos 9:13. Dice, pero os digo que Elías ya vino, y se refiere aquí a Juan el Bautista. Elías ya vino, Juan el Bautista ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Veis? Aquí el hombre hace todo aquello que quiere. Eso es lo que dicen las escrituras. Hicieron todo lo que quisieron. No hay nada, no hubo una coacción por parte de nadie para que ellos hicieran lo que le hicieron a Juan el Bautista, que fue matarle. Sino que hicieron con él todo lo que quisieron, todo lo que hubo en su corazón, hicieron. Esto es lo que el hombre hace, todo aquello que quiere. Otro ejemplo, por ejemplo, está en 1 Corintios 10:13. Dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y aquí dirán también, podemos resistir la tentación, podemos elegir aquí no pecar, podemos resistir la tentación, pero por supuesto esto se refiere a los cristianos en particular. Pero aún así, vemos en estos dos ejemplos que el hombre hace todo lo que quiere y también que podemos no pecar. Esos son más o menos las cosas básicas sobre las que los arminianos dudan, no están de acuerdo, tienen una mala comprensión. Ahora bien, un hombre, aunque natural, puede siempre elegir entre matar o no matar y desde luego muchas veces elige no matar. ¿no? Muchas veces elige no robar, elige aguantar y tener paciencia en vez de insultar. Un hombre no regenerado puede elegir entre estas cosas y elige aquello que sí es bueno. Pero eso no quiere decir, por otro lado, que el hombre natural pueda hacer el bien espiritual. Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que un hombre natural puede hacer es entre desagradar a Dios mucho o desagradar a Dios poco. Pero en todas sus acciones, por buenas o malas que sean, desagradan a Dios. No pueden elegir el bien espiritual, no pueden elegir a Cristo, no pueden elegir la salvación. Eso es lo que hemos visto en estos pasajes. Pero no nos dicen las escrituras que el hombre puede hacer todo lo que quiera. El hombre puede hacer todo lo que quiere hacer. En un sentido. En otro sentido, por mucho que quieras volar, por mucho que levantes tus brazos y empieces a aletear, no vas a volar. ¿Quieres volar? No vas a volar. No puedes hacer todo lo que quieras en ese sentido natural. No tienes esa habilidad natural. Pero por otro lado, el problema en los temas espirituales, no naturales, es que el hombre no quiere. Aquí está todo el problema. El hombre no quiere. El hombre está inclinado al mal. El órgano de tomar decisiones es la voluntad. Esto es lo que explica Edwards. El órgano de tomar las decisiones es la voluntad. Es el músculo de la toma de decisiones. La voluntad es el músculo que te lleva a tomar una decisión u otra. Y ese músculo, lo que pasa en el hombre es que siempre elige el mal. Y eso es así porque la naturaleza del hombre está corrupta. El hombre está corrompido. Su voluntad, este músculo, siempre lo lleva a hacer el mal. El estado del hombre es aquel que se nos cuenta en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, cuando Dios decide matar a todo el mundo a través del diluvio y rescata a Noé y a su familia, pero resolvió el diluvio la condición pecaminosa del hombre, resolvió el gran problema del hombre que es el pecado. El hombre siguió siendo lo que era, corrupto por el pecado de Adán. Lo primero que Noé hace es emborracharse y maldecir a su hijo. Resolvió el diluvio el problema del hombre. Lo primero que Noé hizo fue emborracharse y maldecir a su hijo. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Puede el hombre hacer todo lo que quiera? Si tiene la habilidad natural, puede, desde luego, hacer todo lo que quiera. Eso es lo que hicieron con Juan el Bautista. Hicieron todo lo que quisieron. De hecho, es lo mismo que hicieron con el Señor. Todo lo que quisieron. Lo que quisieron. ¿Y qué es lo que quisieron? Pecar, pecar y pecar. Verter sangre inocente. Eso es lo que hicieron con Juan. Y eso es lo que hicieron también con nuestro Señor Jesucristo. Lo que quisieron. Así que la próxima vez que oigamos a un arminiano defender la libre voluntad del hombre, tengamos estas cosas en cuenta. Pero sobre todo, recordémosle la cadencia de las escrituras, el espíritu de las escrituras. Soberanía de Dios, esa es la pieza musical que se toca en las escrituras. Soberanía de Dios, soberanía de Dios, soberanía de Dios. Ese es el hilo musical que se toca en las escrituras.